Abran sus Biblias a 1 Corintios capítulo 2. Esta mañana vamos a continuar hablando del Espíritu Santo. Esta es la tercera parte de la Trinidad. Hablamos de Dios el Padre mucho. Hablamos de Jesús bastante. Pero no hablamos del Espíritu Santo lo suficiente, en mi opinión. El Espíritu Santo es lo que Dios nos ha dado, y esa parte de Dios que nos está guiando en toda verdad. Y como Jesús lo discutió el día de la Santa Cena y cuando vino sobre los apóstoles el día del Pentecostés. Y creo que si vamos a verdaderamente tener un entendimiento de Dios, tenemos que entender el Espíritu Santo. Es como decir, yo quiero visitar a Estados Unidos, y va a Nueva York, se divierte y se va. Lo siento, la ciudad de Nueva York no es América, no es Estados Unidos. Tiene mucha gente ahí. Mucha gente que parece siempre estar ajorados. Si tú lo único que viste de Estados Unidos es Manhattan, pues vas a creer que esa gente está loca. Ahora, si vas a Iowa o North Dakota, vas a ver muchas granjas y gente agradable. Y todo se mueve bien lento a 5 millas por hora. Y te vas a preguntar, ¿cómo hacen nada aquí? Entonces vas a ver una foto completamente diferente de Estados Unidos. Y lo mismo es cierto. No vamos a tener una imagen completa de Dios si no entendemos al Padre y al Hijo Jesús y al Espíritu Santo. ¿Me entienden, iglesia? Vino un hombre de 70 años de regreso de... de 7 años. Viven en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, y el padre le dijo al niño, ¿qué aprendiste en la escuela dominical hoy? Y él dijo, papi, ¿por qué siempre están hablando de San Pablo, y San Pablo hizo esto, y por qué nunca hablan de San Minneapolis? Yo no entiendo eso. Tenemos que entender el Espíritu Santo en iglesia. Yo no sé si ese chiste funciona tan bien en español, pero bueno. Pero vamos a seguir hablando esta mañana de quién es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que es un ser divino. Es omnisciente, en otras palabras, lo sabe todo. Tal como el Padre, tal como Jesús. En 1 Corintios 2 dice que el Espíritu examina todas las cosas, hasta las profundidades de Dios. Versículo 10 y ahora 11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Me entienden? Así que, tal como ustedes y yo sabemos que Dios el Padre es omnisciente, o sea, lo sabe todo, también el Espíritu lo conoce todo, porque no puede separar ese aspecto de su ser. Es un ser divino. El Padre es divino, Jesús es divino, y el Espíritu Santo también es divino. Estamos teniendo un estudio bíblico aquí esta mañana. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta escribir, así que puse los PowerPoints, es más fácil poner todas estas cosas aquí que predicarlas. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es omnipresente, en otras palabras, está en todos los lugares, en todo sitio. En el Salmo 139, comenzando en el versículo 7, dice, ¿a dónde me puedo esconder de tu Espíritu? Noten que en las Escrituras, cuando está hablando del Espíritu Santo, ponen la E de Espíritu en letras mayúsculas y dice, ¿de dónde puedo huir de tu Espíritu? ¿De dónde puedo huir de tu presencia? Si voy a los cielos, estás ahí. Si me acuesto en las profundidades, también ahí estás. Si me levanto al alba, me voy a lo más lejos del mar. Aún ahí, tu mano me guía. Tu mano derecha se aferra a mí. Dios está en todo lugar y el Espíritu de Dios también. No te puedes esconder del Espíritu Santo. De la misma manera que no te puedes esconder de Jesús tampoco. Ustedes y yo, como seres humanos, solo podemos estar en un lugar a la misma vez. Por eso es que muchas veces cuando la gente compra una mansión y dice, tenemos 10 habitaciones ahí, yo digo, pero ¿cuál es el punto? Solamente puedes dormir en una a la vez. Yo no entiendo. Este hombre tiene una flotilla de carros, pero solo puedes manejar uno a la vez. ¿Cuál es el punto? Pero Dios puede manejar 10 carros a la vez. Yo quiero ver eso un día. Pero el Espíritu Santo está en todo lugar a la misma vez. Nosotros no podemos hacer eso, solamente podemos estar en un lugar. Ahora mismo estás en este auditorio y como resultado no estás en tu casa. Tu casa está vacía. Si estuvieras también en tu casa, no eres de este planeta entonces. Puede que tengas un gemelo en tu casa, pero ese no eres tú. Pero el Espíritu Santo, como nosotros, no como nosotros, pero como Dios, puede estar en todo lugar a la misma vez. A veces yo estoy volando a alguna ciudad y estoy en el avión y miro hacia afuera y lo único que se pueden ver las nubes. Cuando, como niño, yo pensaba que no podía agarrar eso blanco, pero obviamente aprendes que es simplemente vapor. Pero estoy mirando. Y yo digo, es increíble, Dios, tú estás aquí conmigo. Y no tengo nada de qué preocuparme. Y miras hacia abajo. Muchas veces no puedes ver nada dependiendo de la altitud a la cual estás volando. Y ves unas casitas que parecen... No, son más pequeñas que una caja de fósforos y son diminutas y es increíble. Dios conoce a cada persona que está sentada aquí. Él sabe quién es quién, quién es qué. De quién vive en esta casa y quién vive en aquella. ¿Por qué? Porque es omnipresente, porque Él está en todo lugar. También es eterno. En otras palabras, no tiene principio ni fin. Es eterno. En Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, que a través del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, va a limpiar nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. O sea, es un Espíritu Eterno, como dice ahí, tal como el Padre es eterno. Tal como el Padre no tiene principio ni fin, el Espíritu también tiene eternidad, es eterno. En Génesis 1:1, mencioné esto antes, pero lo digo de nuevo, dice que en el principio todo estaba sin forma y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que el Espíritu existía antes de la creación de este mundo. Es increíble ahora la gente dice, ay, no hay Dios, todas estas cosas salieron de la nada. Si tú crees querer eso, ese es tu problema, ¿no? Yo creo que hubo un creador, un diseñador, todas estas cosas no ocurrieron al garete. Miren este micrófono, ¿verdad? ¿Tú lo ves? ¿Cómo llegó este micrófono aquí? ¿Se apareció de la nada? Claro que no. ¿Alguien lo puso ahí? ¿Me entienden? Cada vez que hay un diseño, tiene que haber un diseñador. Este mundo no salió de la nada. Sí, Dios lo creó. De hecho, los científicos ahora creen que el universo tuvo un principio. La teoría se llama la gran explosión. O sea, cuando Dios dijo, hágase la luz, ¡boom! Empezaron a ocurrir las cosas. Ahora, la Biblia no es un texto de ciencia, Dios no la escribió así, pero sí hubo un principio. Alguien diseñó todas estas cosas de la misma manera que alguien puso ese micrófono ahí. Pero Dios es eterno, existió antes del tiempo, por encima del tiempo. ¿Me entienden? Entonces la naturaleza verdadera de Dios es imposible de entender, pues no hay nada con quien compararlo. Y ese es el problema que tenemos como seres humanos. Dios existió, recuerden, antes de la creación. No podemos comprender un ser que no fue creado. Lo único que ustedes y yo podemos identificar son cosas creadas. Nuestro cerebro, ese músculo dentro de tu cráneo, fue creado. Todo de nosotros, todo lo que vemos es creado. Y el problema es que no entendemos, no podemos completamente comprender con esta mente finita que tenemos a algo que siempre ha existido. No hay ningún cálculo matemático que puedas hacer. Hay gente que trata de probar la existencia de Dios. Pero en Romanos 1, esta no la puse en el PowerPoint, en Romanos 1, pueden ir ahí. Miren lo que dice aquí. Conocemos este versículo, pero quiero leerlo de nuevo. En Romanos 1, 18, que dice que la ira de Dios ciertamente viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Escuchen esto, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Versículo 20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dice, pues Dios no existe. La Biblia dice, primero que nada, que sus cualidades son invisibles, no las puedes ver. Pero dice que podemos ver a Dios y la obra de Dios a través de su creación. ¿Me entienden? Si lo piensan. A algunos de ustedes les gusta la biología. Hay diferentes tipos de plantas. Cuando miras hasta los pájaros en el aire, hay diferentes tipos de pájaros. Siempre me maravilla que hay gente que sabe que ese árbol es un roble y ese es un pino y se saben todas estas cosas. ¿Cómo tú sabes todo eso? Le digo. Alguien diseñó todas esas cosas. Y por eso dice aquí que los hombres están sin excusa. Déjenme decirles algo. No van a haber agnósticos ni ateos en el otro lado. El momento que mueras, vas a dejar de ser ateo. El momento en que mueras, vas a dejar de ser agnóstico y vas a decir, estoy en problemas. Esta gente tenía razón todo aquel tiempo. ¿No entienden? Porque su espíritu es eterno. Y tenemos que conocerlo y entenderlo. Sigamos. El Espíritu Santo es una persona. No un ser humano como nosotros, pero es una persona. Es un ser, no humano, no es un objeto. En otras palabras, no es una cosa. Él habla. Primera de Timoteo 4:1 dice que el Espíritu Santo claramente dice que más en el futuro algunos abandonarán la fe y seguirán espíritus engañosos y cosas enseñadas por demonios. Esas enseñanzas vienen a través de mentirosos hipócritas y sus conciencias han sido calentadas como con un hierro. Viste que dice que el Espíritu Santo habla. Es como cuando el Espíritu le dijo a Felipe en Hechos capítulo 8 que vaya al carruaje y le hable a aquel etíope. Este micrófono no puede hablar. ¿Por qué? Porque es un objeto. Si de repente el micrófono comenzara a hablar, todos se irían de aquí. ¿Por qué? Porque eso no es normal. ¿Me entienden? Puedes imaginarte que llegas a tu casa y tu sofá empieza a hablarte. O te irías corriendo de la casa. Yo sé que no eres tan valiente. Tú saldrías corriendo. Y si le dices a tu vecino que tu sofá te está hablando, te va a decir, yo creo que tienes un problema mental. Y entonces las noticias se van a aparecer porque los objetos no se supone que hablen, pero el Espíritu Santo habla porque es una persona, no es un objeto. Sigamos. Tengo muchas cosas aquí. Pueden escribirlas todas, se les voy a dar tiempo. Como dije, el Espíritu Santo es una persona, tiene mente, dice en Romanos 8:27. Hay varias referencias para todas estas cosas. Pueden después buscar otras en su estudio personal. Yo no les voy a dar todo. Pero el Espíritu Santo tiene una mente. Romanos 8:27. Habla de la mente de Cristo. El Espíritu Santo tiene conocimiento. Leímos eso en 1 Corintios 2:11. Siente afección, afecto. Romanos 15:30 dice que ama específicamente, tiene voluntad. 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo puede ser entristecido. Eso es lo que nos dice en Efesios 4:30, que no lo hagamos. Dios no nos va a decir que no agraviemos al Espíritu Santo, si no es posible hacerlo. El contexto ahí es pecado. Cuando estamos pecando y a propósito y no nos arrepentimos, estamos agraviando, entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Me entienden? El Espíritu Santo puede ser blasfemado. Esto es un estudio interesante. Mateo 12:22 al 32. A veces la gente me pregunta, blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿tú crees que yo lo he cometido? Si estás haciendo la pregunta, lo más seguro no lo has hecho, porque si lo estudias, está en varios evangelios en el cual dice Jesús fue acusado de ser Belcebú. Fue acusado de hacer todos estos milagros por el poder del diablo. Y él dijo, un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Básicamente lo que él estaba haciendo es que le estaban atribuyendo su poder al diablo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Cuando Dios está haciendo algo bueno y dices que eso es diabólico, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que si lo haces, no vas a ser perdonado. Yo no creo que nadie aquí esté en peligro de eso si... Si tú no pensaras que todo esto es adoración al diablo, no estarías sentado aquí, pero el Espíritu Santo puede ser blasfemado. El Espíritu Santo puede ser insultado en Hebreos 10:29. El contexto aquí es pecado a propósito, deliberadamente, insultando al Espíritu de gracia dentro de ti. Hablamos de este hace una o dos semanas, no me acuerdo exactamente, pero en Hechos 5, versículo 3, dice que se le puede mentir al Espíritu Santo. Cuando mentimos, no estamos mintiéndole a los humanos, sino al Espíritu Santo. Fui tentado esta semana con la mentira. Estaba llenando mi planilla de los impuestos. Y cuando tu hijo va a la universidad, tú estás llenando todos estos formularios y tengo los números al corriente. Y una de las preguntas que hacían era al final de... Para una de las universidades que ya está solicitando, dice, ¿cuánto has ahorrado para este niño? Y yo puse un número ahí. ¿Y cuánto de este dinero es para este niño en particular? Y yo fui tentado de poner un número más pequeño ahí. Y yo pensé, ¿sabes qué? Tengo que ir al aniversario de mi mamá. Yo puedo viajar a África. Y mi hija está ahí sentada. Y yo dije, ¿sabes qué? No puedo mentir. Pero sentí la tentación. No, pero no puedo mentir sobre qué ha ahorrado. Pero sentí la tentación de poner un cuarto de lo que había ahorrado. Pero escribí el número correcto y lo sometí y me sentí bien, que no mentí. Cuando siempre dices la verdad, no te tienes que preocupar porque... cuando dijiste que y te dicen, pero señor, dijiste esto acá y dijiste esta otra cosa de acá, espérate, se supone que tú seas un ministro, un predicador. Así que sí, podemos ser tentados, pero tienes que asegurar que no mientas, no peques. El Espíritu Santo también puede ser resistido. Por eso dice, no resista al Espíritu Santo. El contexto en Hechos 7, cuando Esteban está predicándole al consejo, dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Hubo algún profeta que sus antepasados no persiguieron? Y los llamó obstinados y lo mataron. El Espíritu Santo puede ser resistido. Ahora, cuando la gente está en esa posición, ese no es un buen lugar para estar. Pero él es una persona, tiene mente, tiene conocimiento, tiene afecto, tiene voluntad, puede ser agraviado, puede ser blasfemado, se le puede mentir, puede ser resistido. Y tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlo. Yo espero que todas estas cosas, dicen, esto es bien básico, tal vez para ti, pero para mucha gente no. Yo espero que todas estas cosas que estamos discutiendo, que ustedes vuelvan y lo estudien más, porque hay muchas otras escrituras que no tengo tiempo de mencionarles, ¿me entienden? Porque mientras más estudias algo, mientras más escuchas algo repetido, más se queda contigo. ¿Ven? Así funcionan los anuncios, por ejemplo. Uno de los anuncios, si tú dices la palabra anuncio, lo primero que me viene a la mente es uno de J.T. Wentworth. Él está imitando el anuncio y se sabe el número de teléfono con la canción. ¿Por qué? Porque la música es pegajosa y lo escuchas de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo y se queda contigo. Ahora hay un señor ahí con una voz bien profunda. Yo no tengo una voz tan profunda, pero así funcionan los anuncios, porque si tú lo escuchas vez tras vez, tras vez, tras vez, se queda contigo. Y quiero animarles entonces a que estudien sus Biblias. Todo lo que yo puedo hacer los domingos y los jueves es simplemente tratar de darles una curiosidad a ustedes para que lo estudien por sí mismos. Diferentes hermanos me han estado diciendo, esto es maravilloso, hermano, yo estoy haciendo esto y esto en los estudios. Ah, ¿estás entendiendo? No es solamente que, aquí estoy, predicador, aliméntame, aquí estoy el jueves, predicador, aliméntame. El domingo de nuevo, aquí estoy, aliméntame. No, 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 no. No está diseñado así. Otro anuncio que recuerdo, el del mercado de granjeros o de seguro, de farmers, que dice, esa es la música que él está haciendo ahí. Sí. Ese es el truco para tener un buen anuncio, es tener una buena música y repetición. Mientras más lo ves, más lo escuchas, mejor lo vas a recordar. Amén. Una cosa final que hace el Espíritu Santo que quiero que discutamos es que enseña y revela. En Juan 14, vamos a leerlo. El Espíritu Santo enseña y revela. Juan 14, lo miramos el otro día, pero lo quiero leer de nuevo. Juan 14, versículo 25, dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que os he dicho. Dice, el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesús jamás dijo. Y en el capítulo 16, en el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, la misma persona, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes, ¿me entienden? Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra principal, enseñarnos y revelarnos las cosas. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿somos enseñables? Si tú estás en un salón de clases y un muchacho no quiere aprender, no van a aprender nada. Dios no nos va a obligar a escucharle al Espíritu Santo. De la misma manera que no puedes obligarle a un niño en una clase que no le interesa la clase a escuchar y absorber lo que está siendo enseñado. Ahora un día van a pagar el precio. Por eso, cuando sus amigos se van a la universidad y se gradúan y sacan una maestría para que puedan ganar dinero y apoyar a sus familias, y ellos no pueden ni siquiera tener un diploma. Y entonces estás trabajando para un salario mínimo. No puedes vivir con ese salario mínimo. De hecho, ahora mismo en este país, si estás ganando salario mínimo, estás viviendo bajo el nivel de pobreza porque no puedes pagar el alquiler y el carro y todas esas cosas. Así que, niños, ustedes dicen, Mr. Richard habla mucho de la educación. Eso es todo lo que hay, niños. Graduarte de la escuela e ir a la universidad no es una opción, no es una sugerencia. Tienes que hacerlo o vas a pagar el precio, un precio fuerte. Amén, iglesia. ¿Me entienden, niños? Pero tienen que querer aprender. Como adultos, lo mismo es cierto para nosotros. Tenemos que querer aprender del Espíritu Santo. ¿Somos enseñables? ¿Tienes esa Biblia en tu escritorio o en tu mesa, en tu casa? No va a decir, ¡ay, ay, 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 ay! Ábreme hoy. No, nosotros tenemos que levantarla y leerla. Y entonces Dios nos enseña, Dios nos revela cosas. Si tú no la levantas, no se va a leer sola. Amén. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere revelarnos muchas cosas. Es algo que ocurre con el tiempo. Que uno sigue creciendo. Dios nos revela las cosas cuando leemos y estudiamos su palabra. Ahora aprendemos cosas también a través de situaciones diferentes, pero primordialmente es a través de la Biblia, a través de la palabra. Por eso tenemos que mantenernos en ella. Como decimos mucho aquí, no es complicado. Amén. Leer la Biblia es crítico para nuestra supervivencia espiritual. Estudien el Salmo 19, te va a inspirar. Es más, leamos un poco del Salmo 19. Me encanta esto. El Salmo 119 habla del estudio bíblico. Dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan, escuchen esto, conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. ¿Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos? No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré. No me abandones del todo. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Y sigue por ahí. Es maravilloso. Dios quiere enseñarnos. El Espíritu quiere revelarnos cosas. Y tienen que entender que algo nos va a llenar. Si no ponemos esto en nuestros corazones y nuestras mentes, créanme que el mundo va a poner otra cosa. No es complicado. Toda esta televisión que vemos, no me malentiendan, no es que sea malo mirar la televisión, pero no mires la televisión si no te ha hablado el Espíritu Santo. Estas cosas del mundo, sea el programa que sea, son cosas temporeras. Y no me importa. Mirar la televisión no te va a ayudar a llegar al cielo. Puedo escuchar un amén. Mirar la televisión no te va a ayudar a llegar al cielo. Leer tu Biblia, vivir de acuerdo a su voluntad. Tenemos que permitir que Dios nos enseñe. El Espíritu Santo es una persona, es un ser divino. Él quiere enseñarnos. No de vez en cuando, sino cada día, varias veces al día. Pero tenemos que permitirle que entre. Tenemos que profundizar en las Escrituras y poner en práctica las cosas que estamos leyendo. Porque de nuevo, si solamente estás leyendo, solamente estás recibiendo conocimiento en tu cabeza, eso no te va a llevar muy lejos. Hay mucha gente con mucho conocimiento que son bien poco espirituales. Son inteligentes, pero en mi opinión son inteligentes para nada, porque todas esas cosas son temporeras. Así que todo lo que estamos leyendo, asegurémonos que lo utilicemos, que lo practiquemos, porque Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y yo estoy tan agradecido que vivimos en una época en la cual puedes leer esto, puedes practicarlo sin temor, puedes tenerlo en todo tipo, diferente de versiones. O sea, aquí la persona promedio tiene por lo menos dos o tres Biblias. Hoy en día las puedes tener gratis en el Internet. Me encantan las cosas gratis. Ustedes y yo no tenemos excusa. En el primer siglo, si tú querías escuchar la palabra de Dios, tenías que ir a la iglesia. Mientras los apóstoles enseñaban, tú tenías que estar ahí. Ellos no grababan los sermones. Y lo que les estoy diciendo, iglesia, es que tenemos tanta tecnología, tantos recursos a nuestra disposición, utilicémoslo y dejemos de hacer excusas. Como discutimos hace unas semanas, hay que dejar los peros. Pero no tengo tiempo para esto, pero por favor, el Espíritu Santo quiere enseñarnos. El Espíritu Santo, hay que permitirle que haga su obra.